episodio 39. Hoy jueves 14 de octubre, un capítulo muy especial y vamos a hacer nuestra primera entrevista. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAnd. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAnd Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Será un espacio para que ustedes puedan entrenar y aplicar todos los conocimientos para que su día a día sea mejor. Bueno, hoy viernes, capítulo especial, vamos a presentar a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Rafa.
Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un placer porque es la primera vez que traemos un invitado, que estamos probando este formato. Siempre traemos a expertos, ¿no?, que están conmigo hablando del entrenamiento. Pero creo que es chulo esto de que tengamos la posibilidad de ahora escuchar las personas que viven todos nuestros consejos, ¿no? Y también que nuestros oyentes sepan también cómo es la vida de una persona que entrena, que tiene un trabajo, tiene, bueno, obligaciones, y al mismo tiempo en sus huecos libres saca tiempo, y ver cómo lo compagina. Así que creo que será un episodio bastante chulo. Pues bueno, vamos a poner a la gente en situación. Preséntate, ¿quién eres tú?
Cuéntame. Bueno, yo soy Carlos Andrés Verano,
¿sí?
Tengo 47 años, soy colombiano, radicado en Barcelona hace 16 años aproximadamente.
Muy bien.
Llevo corriendo desde los 20, 22 años.
¡Wala!
Es decir, llevo 25 años corriendo.
Súper, espectacular. Y bueno, cuéntame, ¿qué te parece Barcelona como ciudad? ¿Hace mucho que estás en Barcelona?
Sí, sí. Una ciudad excelente para correr. Ajá. Hay muchos sitios por donde ir a correr. Hay llano, montaña, pavimento,
vale,
mar,
vale,
lo que queramos para hacer deporte.
Vale. Ok, y bueno, cuéntanos, para los que no te conocen, nos has comentado que eres corredor. ¿Y qué distancias has corrido a lo largo de tu vida? O sea, ¿qué distancias has hecho? Cuéntanos.
Desde millas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, formato de media maratón. Ajá. Hasta maratón.
Hasta maratón. Y en todas esas distancias, ¿en cuál te sientes más cómodo?
Obviamente coincido con mucha gente,
¿sí?,
con la media.
Mira vos, es verdad, es una sensación curiosa,
sí,
¿eh?
Es una distancia que, aunque nos permite esfuerzo, no demanda tanto trabajo como la maratón.
Como una maratón, ¿no?
O distancias más cortas que demandan más esfuerzo.
Claro, claro, claro.
Y según constitución o capacidades, por ejemplo, yo que soy delgado, pues me va mejor distancias más largas.
Vale, bueno, y ahora vamos a empezar a entrar un poco en la vida de Carlos. Cuéntanos, ¿por qué entrenas? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué es lo que te impulsa a salir a
correr? Porque me gusta estar en constante mejora.
Ajá.
Hay un momento, ya tengo una edad, en que sé que es difícil mejorar, pero me gusta mantenerme,
vale,
e intentar estar siempre bien.
Muy bien. ¿Y cuando empezaste a correr, ya desde el principio se te dio bien la carrera? ¿O al
no,
principio cuando empezaste te costaba?
Yo cuando empecé a correr, de hecho, tengo la anécdota de haber quedado de último en una carrera en pista de 10 kilómetros.
Mira, bueno, entonces, la gente que no te conoce, cuando hablemos de tu marca va a flipar. Bueno, el atleta del club que sí que te conoce, que eres como el crack del club, va a flipar. Mira, cuando empezaste.
Bueno, soy un corredor popular.
Sí,
como
pero
muchos.
Bueno, ya hablaremos de tu humildad hacia las marcas, pero bueno, para nosotros eres una referencia muy importante. Carlos, coméntanos, ¿cómo es tu día a día a la hora de entrenar? ¿Cómo haces para compaginar tu vida laboral, tu vida social, con los entrenamientos? Porque, bueno, nos toca vivir en una época que nos exigen por todos lados, donde
exactamente,
tenemos
sí,
que
sí,
rendir. Cuéntanos, ¿cómo es un día a día o una semana de Carlos Verano?
Mi día normal es, sí, me levanto muy temprano, voy al trabajo, trabajo en una oficina todo el día. Lógico, hay mucho estrés,
vale,
mucha presión, y en las tardes entreno.
Vale.
Lo que me libera de mucha presión y el estrés,
bueno,
generado exactamente en el día.
Súper. Y luego ya que llegas a casa tarde, ducha y arrancar
En
la
la
semana.
tarde, cuando hay entrenos o de piscina,
Sí.
de run, pues llego a casa, ducha, cena y a descansar.
Vale, muy bien. Nosotros te hemos conocido como un corredor, pero luego también empezaste a hacer tus incursiones en el triatlón.
Sí.
Y ahora el Ironman, te estás por preparar un Ironman,
Bueno, mi objetivo básico cuando
¿eh?
entré a ProAn era porque
Sí.
quería hacer triatlón.
Ajá.
Ya había hecho algo antes, pero quería mejorar.
Vale, vale,
Entonces,
vale.
ahora el objetivo al Ironman.
Muy bien. Bueno, ahora que has mencionado ProAm, ¿cómo has conocido a ProAm? ¿Cómo se dio este encuentro?
Bueno, siempre ProAn siempre hace actividades al aire libre. Un día pasé por la playa, yo
Ajá.
iba corriendo y siempre veía grupos de gente nadando, haciendo actividades y pasé una vez, pillé
Un
un
flyer.
flyer de estos
Sí.
y llamé, probé y me quedé en ProAn.
Mira, qué bueno. Y una pregunta, ¿de qué manera crees que ha cambiado tu manera de entrenar ProAm a ti? ¿En qué es lo que te ha cambiado o qué cosas notas que has hecho diferente entrenando
Bueno,
con ProAm?
básicamente los entrenos específicos de series, de técnica y más organización a la hora de entrenar, de saber cómo entrenamos y hacia dónde vamos.
Vale. Muy bien, perfecto. Bueno, y ahora sí, para que la gente del club que no te conoce, vamos a meternos un poquito de cómo es tu rendimiento. O hagamos así, cuando entraste en ProAm, ¿mejoraron tus marcas?
Sí.
Y cuéntanos, ¿qué marcas has conseguido con ProAm en
Yo
correr?
con ProAn conseguí todas las marcas, la de 5 kilómetros,
¿Cuánto es?
16
Bestia,
algo tengo,
buenísimo.
También la mejor marca en 10 kilómetros,
¿Cuándo? ¡Buah!
33,
Tremendo.
40 aproximadamente,
Espectacular.
la media maratón en 1:13, 1:13,
1:13.
1:14.
Súper.
Y la maratón,
¿Cuánto has hecho?
que rompí mi propia marca con
Sí.
47 años
Muy bien.
hace 5 días en la maratón de Chicago con 2:43:40,
¡Wow!
57. 2:43:57.
Espectacular. Espectacular el palmarés. Así que nosotros también en ProAm estamos súper contentos y orgullosos de que hayas podido conseguir estos retos. También sabemos de tu implicación, que es una persona metódica, que está ahí siempre animando el grupo y eso la verdad que nos ayuda un montón. Bueno, hablando de la preparación de Chicago, es el reto que acabas ahora de conseguir, que fue hace menos de una semana. Vamos a hablar un poco de cómo fue esa preparación y porque igual ahora mismo nos están escuchando unas personas en otro lado del mundo que empieza el calor y empiezan a preparar maratones en situaciones adversas. Entonces, teníamos Chicago en octubre. ¿Cuándo empezaste a preparar Chicago? ¿A partir de qué mes?
En julio
En julio.
empezamos,
O
sí.
sea que julio y agosto hizo un calor aquí.
Exacto, sí,
Madre mía, cuéntanos,
fue muy
¿cómo fue
difícil.
julio y agosto en cuanto a la preparación? ¿Qué pasaba por ti?
Yo ya
Cuéntanos.
he preparado maratones anteriormente
Ajá.
en verano.
Ah, vale, algo de
Pero este
experiencia
verano fue,
tenías.
sí, pero este verano fue un verano
Sí.
excepcional, fue
Tres
muy
golpes, tres olas
difícil.
de calor
Fue
tuvimos, sí.
muy, muy, muy difícil. Ha sido de las preparaciones que más lo he tenido física y psicológicamente más pesado.
Sí. Y aparte coincidió que el periodo de agosto. ProAm hace un receso de vacaciones y te quedaste sin
Exacto,
club, sin corredores para salir con liebre. O sea, calor solo.
sí. Sí, en según qué niveles de ritmos no
Sí.
encuentras
Es
mucha
difícil,
compañía
claro.
para hacer las tiradas largas, porque se
Claro,
hace
claro.
más difícil, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en algunos momentos conté con suerte, con compañía, con gente del club
Sí.
que me ayudaron a hacer esas tiradas.
Y entonces, la parte más dura de la preparación de Chicago consideras que fue julio y agosto y fue por el calor.
Sí,
¿Qué?
bueno, aparte estuve desmotivado por situaciones personales también.
Vale. Sí, eso también, mira, está interesante que lo comentes porque hay mucha gente que cree que no está asociado y a veces algunas personas pueden estar pasando por un periodo de estrés laboral o familiar. Y eso, quieras o no, repercute mucho en el entrenamiento. Y cuando uno intenta sacar el entreno y no le salen los ritmos, exacto, empezamos en una espiral negativa, que empezamos a pensar siempre lo peor, nunca lo mejor, y nos desmotiva.
Sí, sí, no, a pesar de que te sientas bien físicamente, sí, los entrenos no me salían. A mí no, sí, me salían. Mentalmente me sentía cansado y esto repercutía también en... Claro.
Te frustraba.
Juego. Exactamente.
Sí, 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 me acuerdo que creo que fue a principios de septiembre, a través de los feedbacks que nos estabas dando tú, decías, mira que los entrenos no me salen, no estoy motivado, no, me está costando esto. Entonces,
sí, sí,
ahí nos juntamos.
Yo nunca dejaba un entreno sin hacer. Uh-huh. Yo siempre lo sacaba, sí, así fuese como fuese, lo hacía y sí, lo hacía bien. Pero en esta ocasión las piernas y la mente no me ayudaba, entonces si tenía que hacer 24 kilómetros, me acuerdo una vez que hice 7 kilómetros y lo dejé, sí, no pude.
Sí.
Y así fueron varias veces, no fue una vez,
claro, claro,
y me estaba dando por, sí, por rendido.
Entonces, lo que yo admiro de lo que has conseguido y también de la preparación, que estabas en esta situación muy complicada, faltando casi 6 semanas para objetivo. Es que cuando más tenés que meterle ritmo y volumen. Y entonces, una cosa que hemos implementado y que creo que le puede servir a la gente de ejemplo es, si el cuerpo no estaba bien, intentamos procurarte, por un lado, bajarte la intensidad de los entrenamientos para que tú psicológicamente puedas llegar a conseguir los ritmos planteados, y el descanso, ¿no? Que a veces la gente cree que descansar es que estoy perdiendo el tiempo, que no estoy entrenando, pero cuéntale, por favor, a los oyentes, ¿qué tal te sentaron los descansos? Cuando entendimos que cuando te hacíamos meter la bici el día antes a la carrera, el cuerpo no rendía.
Exacto.
Que venías a nadar pensando que ibas a soltar, te ibas a venir mejor, y ya ibas cansado el martes.
¿Qué? Ya, ya.
Entonces, sí, a partir de ahí, cuéntanos que...
Yo lo que hice, como me veía cansado,
sí,
después de hablar también con el staff de Proan, sí, omití, por ejemplo, la bici de los sábados, porque no llegaba el domingo a las carreras, no, las piernas no me daban, entonces metí un descanso el sábado y dejé la bici. Lo que pasa es que hay que priorizar qué queremos.
Claro,
y
claro,
en este caso era la maratón.
Era la maratón.
La bici fuera, ya la haré después.
Sí.
Y así fue como empecé a soltar las piernas.
Sí. Y cuéntanos también de los entrenos que hacían los viernes por pulsaciones, respirando por la nariz, que a veces la gente no cree que es efectivo, porque no entiende por qué corriendo despacito le va a repercutir. ¿Qué tal te sentaban los entrenos?
Bien, los aeróbicos, entrenos de los viernes, sí, que nunca había hecho este tipo de entrenos,
sí,
era entrenos por pulsaciones, distancias importantes, uh-huh, pero por pulsaciones. Íbamos despacio.
Sí.
Y a medida que iban pasando los días, pues ya a esas mismas pulsaciones, pues iba a un ritmo más rápido, íbamos incrementando. Después lo que hice fue respirar solo por la nariz,
sí,
intentando controlar.
Eso es un buen indicador.
Exacto,
porque
sí, sí,
igual, o sea, vos tenés la suerte, Carlos, de que estás en Barcelona, que podemos ir a un laboratorio, tienes un sensor, o sea, puedes utilizar mucha tecnología y tal. Pero hay mucha gente hoy por hoy que nos está escuchando en otro lado del mundo y no tiene acceso a eso. Pero me parece una buena recomendación de que si no tenemos la opción de ir a un laboratorio y no medirnos qué nos pasa al cuerpo, que es importante que entiendan que si van a correr a baja intensidad, que es un entrenamiento aeróbico fundamental, la mejor manera de regularlo es respirando por la nariz. En el momento que ya empiezo a abrir la boca, sé que la intensidad no es la adecuada y eso ayuda,
sí, sí,
mucho.
Cuesta, pero...
Claro.
Yo por lo menos iba con la boca así, cerrada, mordiéndome,
sí,
un labio. Y mentalmente controlando, porque a veces...
Claro, te pide el cuerpo alegría.
Exacto,
ritmo.
Pero sí que es muy, muy buen trabajo y lo noté porque fueron como unos 6 o 7 viernes.
Sí, que
así,
han ayudado muchísimo.
Que ayudaron bastante.
Y otra cosa que me gustaría resaltar de tu preparación, porque la corriente y la filosofía que seguimos nosotros en Proan no es a base de contar kilómetros y cargarlos que hagan 100 o 120 kilómetros a la semana, como igual en otras partes del mundo lo hacen para una persona que intenta bajar de 3 horas. Pero si analizábamos tus cargas, había semanas que hacías 3 entrenos a la semana de run, o como mucho 4, y nos centrábamos en los descansos. Y cuando contábamos el volumen semanal, en etapa de máximo volumen, igual llegábamos a 70, como mucho 80, pero creo que no, ni siquiera hemos llegado.
Sí, sí, a 80 que no, máximo.
Que no te ha necesitado. Para correr a 2.43 estamos hablando. A mí a veces me preocupa que una gente que prepara un maratón y sigue algunos planes ahí online, que se mete 80 a la semana para correr más en 4 horas, y es demasiado tiempo involucrado.
Sí, sí. Bueno, porque pensamos que a veces la técnica que le sirve a, lo, a mucha gente...
A los
gente,
keniatas o a los profesionales.
Nos sirve a, claro, a nosotros mismos, sí. Yo muchas veces me saltaba los entrenos de ProAm porque mi cuerpo pedía descanso.
Descanso. Y está muy bien
yo,
eso.
Y hay que saber escuchar. Exacto. Porque, claro, los entrenadores tienen los conocimientos, sí, profesionales, pero quien conoce el cuerpo es...
Es uno.
Es uno, exactamente.
Sí, sí, eso también está súper bien, escuchar uno al cuerpo. Vale, entonces, vamos a ir repasando. Entonces, hemos pasado ya esa racha mala del agosto, el calor se fue, tuvimos la charla técnica con el staff de ProAm, bajamos carga, dimos descanso. ¿Y qué pasó? Empezaron poco a poco a salir los ritmos, ¿no?
Sí, sí, ya cuando hablé con Rafa, con Fede... se cambió, sí, la planificación, los ritmos, pero mentalmente yo no me quería dar por vencido. Uh-huh. Y a pesar de que se bajaron los ritmos de entrenamiento,
de intensidad,
yo
empezaste poco a poco
apreté
a apretar.
Exactamente.
Sí. Pero eso está bueno porque, mira, a veces psicológicamente nos pasa dos cosas, y está bueno que tengamos la versión atleta-entrenador. Nosotros a veces le ponemos un entrenador, tienes que rodar a 4. Y pasa que si el atleta puede rodar a 4 o a 3.55, le da una fortaleza psicológica. Coño, he podido a la distancia que me dijo y he podido más. Pero si el atleta, yo le dije que vaya a 4 y va a 4.10, 4.15, psicológicamente se hunde. Exacto, y no llego, sí, a lo que me pide. Y ahí entramos en esa juego dinámica. Y lo que hemos hecho en tu caso era, te bajamos la intensidad, tú ya la podías cumplir y empezaste a apretar un poco más. Y eso también te empezó a ayudar.
Sí, sí.
Y eso para que ellos lo tengan en cuenta también, los oyentes, de que a veces dar un paso atrás no es retroceder por completo, sino es coger carrera para ir,
exacto, sí, sí,
para ir más adelante.
Lo hicimos a tiempo, sí, tomamos medidas y después de esto fue cuando psicológicamente, sí, la mente ya,
claro,
ya
tu
cambia.
El cuerpo empezó, decir, a funcionar.
El cuerpo empezó a dar, sí, mejores resultados.
Claro. Y también otra cosa que te ayudó fue que al empezar a entrenar con el equipo, ya algunos atletas del club empezamos a coincidir o empezamos como a ponerte liebre, tuviste la opción de que Oriol te ayude en la tirada de 30, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que entre los compañeros empezaron también a tratar de, bueno, no te puedo seguir todo el rato porque no, eres una máquina, pero aunque sea 10 o 15
que
te ayudo.
Empezó la temporada de las competiciones,
sí,
entonces...
Hiciste dos medias maratones,
hice dos,
¿no?,
medias maratones. En competición las cosas son diferentes, el cuerpo, claro, ya funciona diferente y la mente, y empecé a dar, sí, lo mejor de mí.
Yo vi que una de las medias que hiciste, que creo que fue la primera, te ayudó mucho psicológicamente porque vos la tenías parametrizada, la habías hecho hace 2-3 años, sí, tenías un tiempo, uh-huh, y te diste cuenta que hiciste como el mismo tiempo. Cuéntanos eso.
Sí,
¿cómo fue?
Preparando la maratón de Nueva York también,
¿sí?,
en el 2018, hice la media maratón de Sabadell, que es difícil.
Sí.
Y en esta ocasión, y también la había preparado muy bien, y en esta ocasión la hice y me di cuenta que hice el mismo tiempo.
Ajá.
Pensé, mal no puedo estar,
claro,
haciendo el mismo tiempo, aunque hubiese tenido unos entrenos malos.
Pero el cuerpo respondió,
me ha salido,
o sea,
bien, y me siento muy bien para seguir mejorando en estas, sí, semanas que me quedan
de preparación.
Y
luego también yo creo que el golpe crucial anímico y físico creo que fue cuando hiciste la tirada de 30
cuando
kilómetros.
Cuando hice la tirada de 30 kilómetros fue un...
Sí, porque esa es clave. Si sale bien, ¡guau! Te comes el mundo.
Le tenía mucho respeto porque no sabía cómo iba a salir.
Sí.
Conté con la suerte de tener a Oriol, que me acompañó en muchos kilómetros, sí, la mayoría.
Oriol es un atleta del club que, bueno, coincide bastante con Carlos.
Que hay mucho feeling, sí, ahí, y nos entendemos perfectamente.
Vale. Y entonces, esa tirada creo que estaba planificada, no sé si a 4.10, 4.15, y la hiciste a 4,
exacto,
¿no? Cuéntanos.
A 4. Dije, yo quiero
apretar
a ver si puedo para ir a Chicago con mejores opciones, sí. Y fue así que empecé a apretar, fueron saliendo los ritmos, los fui bajando, sí, progresivamente en bloques de, no recuerdo si fueron de 5, y acabé en 3.45, 3.48, y la media me salió a 4.
Súper, súper. Sí, sí, sí. Súper, no, fue increíble.
Es importante, sobre todo, si tenemos amigos, compañía, sí, porque tuve el avituallamiento, un amigo que nos
iba dando los bidones,
exacto, los bidones, como nos había marcado el, sí, nutricionista, para, sí, poner en práctica lo que íbamos a hacer,
claro,
en,
claro,
en la maratón.
Y me acuerdo esa semana, que era la semana clave, y Carlos vino a pista, le pusimos, en vez de que entrene en su grupo, en una inferior, y él veía pocas cosas entre semanas. Decía, Rafa, y yo ahora quiero, no sé, podría hacer algo más. Y digo, Carlos, que vamos a tratar de que llegue lo más descansado posible para la tirada de 30. Y eso también te ayudó a tener, sí, sí, frescura,
sí,
en las piernas.
Sí, sí.
Porque a veces
hecho,
la gente...
bajamos, yo bajé los kilómetros en algunas semanas.
Claro, sí, y eso está bastante bueno para que la gente no crea que cuanto más es mejor. Bien, vamos también a hablar un poco del papel de la nutrición, ¿no? Que a veces uno está descuidado. Tuviste la suerte de hacer el seguimiento con Marga, el nutricionista del club.
Exacto.
¿Cómo fue esa intervención? ¿Cómo entrenaste el tema de la suplementación, lo que ibas a tomar en maratón? ¿Qué tomaste en el maratón? Cuéntanos.
Empezamos de que no soy yo de método de nutrición, de, sí, mucha tecnología.
Eso es verdad. Gracias por decirlo, porque cuando Carlos dijimos, Carlos, hay que ir al laboratorio, Carlos, pulsaciones, nutrición, Carlos dice, ¿qué? Espera.
No soy mucho de esto, pero dije,
voy a probar.
Quiero probarlo. Vale. Me puse en manos de Mar, el nutricionista.
¿Sí?
Me hizo el plan. Tuvimos pocas semanas.
Vale.
Porque también llegué justo. Fue mes y medio más o menos.
Ajá.
En los que teníamos que probar todo.
Vale.
Para ir ajustando. Y bueno, me fue muy bien. Añadimos proteína,
muy
añadimos
bien
unas comidas adicionales, porque yo solo tenía las 3 comidas,
sí,
desayuno, comer y cenar.
Sí.
Pues metimos unas en el medio para que fuesen 5.
Perfecto.
Y así lo hicimos.
Mira, para aquel oyente que ahora no nos esté viendo porque nos está escuchando en Spotify o en otra plataforma que no hay vídeo, cuéntanos tu altura y tu peso, para que ellos se hagan una idea de cómo es tu cuerpo. ¿Cuánto mides y cuánto pesas?
Yo mido 1,70,
sí,
y peso 56 kilos, 57 kilos.
Vale, vale. O sea, tu biotipo es de un corredor. Tiene los gemelos finitos, eres bastante longilíneo.
Exacto. La idea del nutricionista era quitarme 4 kilos para llegar fino, fino, pero no hay de dónde quitar.
Vale,
conmigo,
vale,
no hay de dónde quitar más kilos, porque soy muy fino, pero logramos llegar a 1.
Vale, vale. No, pero bueno, estuvo bien eso que fue supervisado y lo pudiste hacer. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de, también para mí algo muy importante en las preparaciones es el tapering, ¿no? Porque a veces lo hacemos todo bien y el tapering son esas 2 semanas de puesta a punto donde el cuerpo viene a lo mejor un poco cansado, porque creo que también venías de hacer una media maratón después de los 30, ¿puede ser? Hiciste,
sí,
la tirada de 30, excelente. Y a la semana siguiente, la media de San Cugat.
Sí, y, no, la media
del Maresme.
Mediterráneo,
del Maresme,
exacto. El sábado anterior había competido en 10 kilómetros también.
También, es verdad,
aquí,
que te metiste
ese
un
fin de semana
2 competiciones.
Exacto.
Claro, claro.
Lo,
claro,
tenía preparado ya psicológicamente porque quería correr,
claro,
ese el sábado 10 kilómetros.
Sí.
E hice 35, 36.
Sí.
Pero al siguiente día tenía la media maratón.
¿Y en cuánto la corriste la media?
En 1:16.
Espectacular.
También.
Vale, cuando hiciste esas 2 cosas, yo estaba así en casa mordiéndome la silla. Digo, no, Carlos,
ya
lo tengo que meter entre algodones en una cama, atarlo que no se mueva.
Sí, porque me tenías para hacer 1:24.
Sí. Sí, porque no queríamos ahí apretar, sí, increíble. Mm. Bueno, entonces, el tapering, las dos semanas muy importantes del maratón, ahí tratamos de disminuir el volumen, también cuando venías a la pista estaba bueno que tú generalmente entrenas en el grupo sub-37 y te decíamos, Carlos, métete en el sub-40, ibas con Manu o con alguno de los chicos que lo ibas llevando, para no desgastarte, y nos centramos mucho en el descanso, descanso, recupera.
Exacto. Yo era una persona que siempre me iba a dormir más tarde de lo normal, me levantaba muy temprano, pero en esta ocasión cambié. Me iba a dormir pronto y dormía hasta tarde.
Ah, buenísimo. Sí, el descanso es vital.
Exacto, sí, me funcionó bastante el tema de descanso, que fue otra de las cosas que cambié adicional a la nutrición.
Sí, eso también está buenísimo. Sí, la verdad que el descanso ayuda muchísimo. Vale, y ahora cuéntanos, ¿cómo fueron tus sensaciones durante el maratón? Cuéntanos. ¿Kilómetro 5? ¿Empezaste? ¿Sensaciones?
Yo iba a arriesgar, saliera lo que saliera.
Vale.
Porque no sabía cómo iba a estar mi cuerpo, porque estaba muy descansado los días anteriores. Y
porque
no sabía,
había hecho un tapering
porque,
tan bestia.
Porque había hecho unos entrenos más tranquilos, entre comillas, tranquilos, ¿no? Para mí.
Sí.
Y no sabía cómo iba a salir, iba con las dudas, porque todo el mundo me decía que calma, tú también me decías, no salgas, que te vas a suicidar, que no sé qué, pero yo en mi mente, en el fondo, yo ya sabía que quería ir a 3.54, por lo menos,
muy bien.
Que tú me habías puesto a 4.
A 4, sí.
Pero salí, me sentí muy bien a los 5 kilómetros, a los 10.
Cuéntanos, ¿las pulsaciones iban altas, normales, bajas? ¿Qué sensación tenía de la frecuencia cardíaca?
Me sentía normal la frecuencia cardíaca. Nunca he tenido problemas por sentirme ahogado o que las pulsaciones
se
dispararan.
¿Y podías hidratarte bien en la carrera?
Me iba hidratando, iba haciendo correctamente lo que estaba marcado por el nutricionista.
Sí.
Y lo iba haciendo perfectamente.
Sí. Cuéntanos un poquito para aquellos que no sepan, ¿cómo fue tu suplementación deportiva? ¿Qué tomaste el día de la maratón, durante la maratón? ¿Qué ibas
tomando? El día de antes, el desayuno, fue un desayuno con papilla, una tostada, un plátano y ya está.
Vale.
10 minutos antes, un gel con cafeína y al empezar la carrera, cada media hora, geles con cafeína, cada 30 minutos.
Bastante carga.
Gel con cafeína, gel con cafeína. El último gel sin cafeína, porque ya no iba a llegar la cafeína.
Claro, claro, claro.
Y así lo hicimos.
¿Y necesitaste pastillas de sal o no hizo
falta? No fue necesario. Las pastillas de sal las usamos aquí en los entrenos porque hacía mucha calor, pero allí no fue necesario con el clima que estaba haciendo, estaba muy bien.
Y cuando llegaste al kilómetro 30, ¿qué sentías?
En el kilómetro 30 me sentía fresco, me sentía volando y me extrañaba que en cualquier momento me fuese a salir. Yo dije, voy a pinchar en cualquier momento. Llegué al kilómetro 35, ya las piernas se notaban pesadas.
Sí.
Continué así al mismo ritmo, llegué ya al kilómetro 39 y fue cuando empezaron las piernas a costar, aparentemente, porque después empecé a ir a 4.15, que yo sentía que iba caminando, pero a 4.15 no se va caminando.
Y cuéntanos, ¿conseguiste algún pelotón para ir a rueda que te arropen?
No,
¿corriste con alguien?
Lamentablemente intenté ir con grupos, pero en cuanto me enganchaba a los grupos, eran ritmos más lentos.
Sí.
Entonces yo no quería bajar porque quería mantener mi mismo ritmo.
Sí.
Y fui solo, iba saltando de grupo en grupo, de corredor en corredor, y trabajé solo.
Vale. Y ahora cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora físicamente? ¿Estás reventado? ¿Te duele todo? ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
Los primeros días, el lunes, el martes, el miércoles con agujetas, y ayer fui a entrenar. No voy a decir que no tenía agujetas, porque sí que tengo los muslos, pero hice el entreno porque hay que mover la máquina y no dejar que se duerma otra vez.
Claro.
Pero ha sido una recuperación rápida.
Vale.
Sí.
Vale. Y ahora coméntanos tus próximos objetivos, Carlos. ¿Dónde tienes la mente centrada?
El próximo objetivo es el Ironman.
Vale, el Ironman de Vitoria, 13 de julio de 2023.
Exactamente.
Perfecto, ¿ahí tienes expectativas de hacer alguna marca, de acercarte a algo, disfrutarlo?
No,
¿cómo te lo
quiero
planteas?
Prepararla muy bien, sí. Así como preparamos Chicago.
Sí.
Quiero enfocarme en ello, sí. Y solo en ello.
Vale.
Quiero que salga bien y poder acabarla bien.
Vale. ¿Y hay algo que te preocupe de las tres distancias o ya las tienes asumidas que irá todo bien?
No, yo soy básicamente corredor. Ajá. Y me preocupa no dar la talla en el rally.
Ah, vale.
Bajarme de la bici y que no pueda correr, vale, a un ritmo, vale,
vale,
bien.
Vale, vale.
Que es lo que me ha pasado siempre en el triatlón.
Claro, sí, a veces en el triatlón, a veces nos pasa que si nos pasamos un poquito en la bici, igual a veces nos penaliza un poco, pero bueno, son cosas que tenemos que trabajar. Bueno, ahora mira, necesitamos tu consejo porque tenemos casi a 50 atletas del club que se encuentran como a 6 o 7 semanas del Maratón de Valencia y están pasando lo que tú pasaste cuando tuvimos esa charla, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendación le darías a ellos en plan de cosas que a ti te hubiera gustado hacer y no pudiste hacerla porque igual creías que no era importante o porque se te pasó y ahora viendo el que ha pasado el tiempo dirías, chico, esto háganle caso a Rafa que es importante? Por ejemplo, lo del descanso me parece un consejo.
Los descansos fundamental.
Muy bien, escúchenlo al campeón, el consejo de campeón, descanso fundamental.
La alimentación.
Cuidado la alimentación,
es otra
variable importante.
Básica.
Sí.
Y creo que yo no lo hago, uh-huh, hacer algo de fuerza.
Muy bien.
Hacerlo.
Eso ayudará muchísimo.
Exacto, sí. Yo, vale, creo que si hubiese hecho algo de fuerza, hubiese bajado un minuto o dos fácilmente.
Wow. Sí, eso, exacto, también es una asignatura pendiente.
Pero
que,
es una asignatura.
Sí, que tengo con Carlos. Que, pero bueno, ya hemos ganado. Que vaya al laboratorio, nutrición, grandes marcas. La próxima será entrenarlo en la fuerza y ya,
exacto,
va a ser una,
sí,
bala.
Sí.
Y otra cosa, ¿qué te parece recomendarle a los atletas que todavía no quieren, no sé por qué, entrenar por pulsaciones? ¿Crees que es importante? ¿Le vendría bien?
Sí. Yo que estaba acostumbrado siempre a ir a ritmos alegres en los entrenos, lo encontré psicológicamente, van por una parte bien porque vas controlando que
al
puedes
menos
ir
una
despacio.
Vez a la semana que lo hagas, ¿no?
Yo lo hacía una vez a la semana y me fue muy muy bien, que es un muy, muy buen trabajo,
sí.
Puede ser un día adicional,
claro,
si se entrenan 3 días, un cuarto para por
para
pulsaciones.
Pulsaciones, así, exacto, que escuchen al campeón. Luego otro tema también importante, el tema de la fisioterapia, la descarga, que en este caso estuvo Dani Pop, también el fisio del club que te llevó.
Exactamente.
¿Tú la recomiendas? ¿Cómo fue tu sensación con la descarga?
Sí, sí.
Porque, mira, para nosotros está normalizado, pero ahí afuera hay muchísima gente que ni siquiera sabe que existe
no hace,
el fisio,
sí,
o sabes que existe y no tiene la posibilidad de ir. Cuéntanos tu experiencia con el fisio.
Creemos que con el fisio no se hace nada. Pero efectivamente las piernas después de muchos kilómetros necesitan descarga, descansar.
Sí, y ayuda muchísimo.
Sí, adicional al descanso de dormir y todo esto, el fisio ayuda a que esa descarga muscular sea más rápida y,
claro,
y se regenere todo para volver a sumar kilómetros.
Súper. Y en tema calzado deportivo, cuéntanos con qué bambas corriste.
Yo soy de Adidas.
Ajá.
No me patrocina Adidas.
Por ahora, porque este podcast lo va a escuchar todo el mundo. Adidas, escucha, ¿qué quiere
más,
el campeón? Tú pides.
Unas Adidas de las últimas.
Vale.
Entreno con las Adidas Adicero Adiós.
Vale.
Por encima de estas hay otras más. Pero son las que me han servido para hacer las últimas maratones que,
vale, que ¿tienen placa de carbono estas Adidas?
Sí.
¿Que tienes? Vale.
Sí, sí.
Vale.
Okay. Exacto. A mí me van muy bien. Las Adidas son las que me van bien por estabilidad, por la horma del pie. Y
vale.
Estoy
buenísimo.
Acostumbrado a ellas.
Vale, y otra pregunta, ¿recomendarías a alguien o por qué recomendarías a alguien entrenar con Proban? ¿Qué crees que le puede ayudar a la hora de preparar algún reto deportivo o objetivo? Porque una cosa que lo diga yo y otra cosa es la persona que lo está viviendo.
Los entrenadores, los entrenos técnicos que sirven muchísimo. No creemos que la pista de dar vueltas y vueltas, que no ayuda, pero esto sí que hace bastante. Las series, Proan tiene acceso a las pistas de atletismo y entonces va muy bien. Y lo otro que yo encuentro muy, muy importante es la piña que tenemos entre nosotros, entre los compañeros del club. Que lo hace todo.
¿Sabes qué? Para mí eso es el principal valor que tiene Proam, porque una cosa que te lo digan y otra cosa es que vengas a probarlo. Hay de todas las nacionalidades, ¿no? Porque Barcelona es muy... tiene eso, y hay gente de todo el mundo, y es como su segunda familia, y no hay egos grandes. Tú, por ejemplo, eres una muestra de que eres un crack, pero siempre súper humilde, respetuoso, da igual si corres en una hora, tú hablas con él, o sea, no hay egos grandes. Exacto, y hacen sentir cercana a la persona.
Sí, sí, en la piscina o en la bici, corriendo, todos estamos allí cuando acabamos las carreras. Esa alegría, siempre estamos felices, eso hace muchísimo.
Claro, porque si imagínate, vienes a despejar la mente porque tuviste un día duro y ahí te sacan una sonrisa,
exacto,
y te la pasas
bien. No entrenas solo, yo no entreno solo, en nuestro nivel a veces somos pocos, pero a veces cuando yo estoy en la pista, que no hay nadie más, nunca estoy solo porque... Están los demás en su otro nivel, pero yo voy pasando, nos vamos animando, entonces siempre estamos acompañados.
Buenísimo. Bueno, Carlos, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Comentarte que tanto yo como todo el staff de Proam está súper orgulloso, estábamos súper emocionados siguiendo tu carrera porque era una alegría enorme, porque te lo has ganado, porque te lo has currado, lo has sabido luchar. El maratón tiene eso, o sea, como la preparación es una montaña rusa emocional, también tú tenías ahí un tema personal y que, bueno, salgas airoso, que hagas una gran marca y nada, nosotros nos llena de orgullo y también súper contentos de tenerte en el club porque ya te digo que es una persona muy buena, muy querida por todos, muy humilde y eso también se traduce, ¿no? Que todos los atletas quieran entrenar y estar a gusto. Así que muchísimas gracias,
Rafa, y cualquier cosa siempre estoy dispuesto a ayudar, a dar consejos.
Sí. No, hoy has dado consejos muy buenos.
Y yo soy un corredor popular como muchos, que he ido poco a poco aprendiendo de esto, cada día aprendemos una cosa y mejorando.
Pues mira, ya tenemos
consejos.
Sí, ya tenemos la próxima cita contigo después del Ironman de Vitoria. Grabaremos otro y nos comentarás tu experiencia de Ironman.
Exacto, lo importante es disfrutar y acabarlo, pero yo siempre digo que nunca disfruto una maratón porque sufro mucho. Pero en esta ocasión la maratón de Chicago la disfruté muchísimo.
Eso es lo mejor, lo mejor.
Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Súper contentos de tenerlos del otro lado. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Carlos.
Adiós. Hasta pronto. Gracias.